Radio Educativa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Reciban un saludo de Beatriz Santamaría desde el control técnico y de quien les habla, Miguel Minaya, en nombre del equipo que realiza este programa desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La UNED, la Universidad Pública a Distancia, les ofrece cada fin de semana un espacio de 5 horas de duración en el que la educación y la cultura adquieren un protagonismo especial. Realizamos nuestros espacios pensando en los alumnos que cursan sus estudios a distancia, pero también tenemos en cuenta a todos aquellos que, sin estar matriculados en la universidad, están interesados en ampliar su horizonte cultural. La UNED emite sus programas sábados y domingos de 7 de la tarde a 12 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, a través de Radio 3 de Radio Nacional de España en FM. También pueden escucharnos por Internet acudiendo al portal de nuestra universidad www.uned.es y una vez en esta página buscar Radio UNED. Pueden escuchar los programas online y también escuchar programas emitidos con anterioridad buscando por fecha de emisión o bien a través del índice temático. Hoy han terminado las pruebas presenciales. Espero que los alumnos se concedan un breve y merecido descanso y a continuación tomar con fuerza la segunda parte del curso. El tiempo no se detiene y así pues ahora les comentaré los espacios que pueden escuchar a continuación. Son estos: Aula de Filología, Revista de Geografía e Historia, el espacio de la Facultad de Ciencias, el espacio La Voz de la Pizarra, del programa de formación del profesorado, Revista de Informática, el espacio de la Escuela de Ingenieros Industriales, Revista de Economía, el espacio del programa de enseñanza abierta, Matrícula Abierta, y el curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, que cerrará nuestra emisión. Pues este es el contenido en el que se va a centrar la programación de hoy sábado 16 de febrero. Si están dispuestos a permanecer en nuestra compañía, damos paso ya al primer espacio educativo. Se trata de Aula de Filología. Aula de Filología es un espacio de cerca de 30 minutos de duración que cada sábado dedicamos a tratar en profundidad un tema relacionado con alguna de las materias que forman parte de los planes de Filología en la UNED. Desde este curso pueden seguirse en la UNED las licenciaturas de Filología Hispánica en su nuevo plan de estudios y Filología Inglesa de nueva implantación. Este año solo se imparte el primer curso, como es lógico, pero en años sucesivos se implantará la totalidad de la licenciatura. El espacio de hoy de Aula de Filología está dedicado a Lengua y Literatura Catalanas. Es esta una materia optativa que se ofrece en 3 cursos y que forma parte de un amplio proyecto en el que también se imparte Lengua Gallega y Lengua Vasca, siempre como modalidad optativa, y así están reflejadas también en el nuevo plan de estudios de Filología Hispánica. Nuestro programa de hoy tiene como responsable a Julia Butiñá, que es profesora titular de Lengua y Literatura Catalanas en la Facultad de Filología de la UNED. Julia Butiñá siempre ha dedicado estos espacios a tratar, junto a algún experto o estudioso, la realidad de la lengua y la cultura catalanas. En esta ocasión está acompañada por Augusto Bover, profesor de literatura moderna catalana en la Universidad de Barcelona y poeta también, que nos va a desvelar algunos aspectos muy interesantes y curiosos acerca de la extensión de los estudios de catalán por todo el mundo. Damos paso ya a la profesora Julia Butiñá.
Buenas tardes. Tenemos con nosotros al profesor Augusto Bover. Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes.
Es profesor de literatura moderna catalana de la Universidad de Barcelona y, si me lo permite, me extiendo un poco más porque es muchas cosas, además. Además, es presidente de la Asociación Catalana de Lengua y Literatura, Es director de la revista Catalan Review, que edita la sociedad, la Asociación Norteamericana de Literatura Catalana, ¿no? Y también dirige la Comisión de Electorados en el Extranjero.
Bueno, formo parte de la comisión.
Sí. Este es un punto que también podemos tratar luego, ¿no? De los puntos que hay en que
claro,
se hace en catalán en el extranjero. Bien, pero empezamos con las letras, que es lo nuestro, dentro de nuestro programa. También, y muchos de vosotros lo conoceréis o será familiar el nombre, porque tiene varios temas, ha desarrollado varios temas en nuestras unidades didácticas, el número 2 de literatura catalana.
Exacto.
Sí, ¿nos puede comentar, profesor, algún aspecto de esta etapa tan interesante que usted está rescatando y valorando y que era tan poco conocida?
Sí, efectivamente, es el periodo más desconocido de la literatura catalana. Era y todavía lo es, pero vamos llenando este vacío y lo más interesante del tema es que, a pesar de que durante mucho tiempo se consideró que era un periodo sin producción literaria, vamos rescatando textos y vamos descubriendo que es un periodo con mucho más interés de lo que se creía. Naturalmente no es el mejor periodo, no es como el medieval o como el contemporáneo, pero hay textos de gran interés, a veces sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo la novela anónima publicada en Barcelona en 1515, Espín de la vida religiosa, que es un texto que se traduce a 11 lenguas distintas, que se difunde por Europa, pero también por América y Asia, y que por ejemplo en español es conocido como el tratado llamado El Deseoso, y que consigue 12 ediciones españolas durante el siglo XVI, por ejemplo, ¿no?
Es increíble, luego son unos datos que es que no los conocíamos, los mismos que habíamos estado estudiando.
Nosotros tampoco.
Claro, se están descubriendo continuamente. Ahora, a mí me impresiona verdaderamente que se ha conseguido, creo que puedo decirlo así, en seguir toda la línea, o sea que no hay un movimiento de interés hispánico, internacional, que no estemos con textos, y sin embargo no se sabía esto.
Efectivamente, sí,
esto
sí.
Esto es un punto que entiendo, claro, por eso le hemos confiado los temas principales de todos estos siglos, ¿no? Porque así lo pueden estudiar, lo podemos estudiar bien en la universidad. Bueno, volveremos, yo creo, a temas literarios porque es interesante, pero desde el punto de vista de estudio. Pero yo quiero destacar aquí, hay que destacar, vaya, que el profesor Bover está en Madrid no solo como estudioso, sino como autor. Él mismo tiene ya 2 publicaciones, 2 libros de poesía, a mi entender, claro, francamente interesantes, que presenta en Madrid a raíz de también una exposición con el pintor que ilustra el libro, una edición preciosa. Háblenos de este libro entonces un poco.
Sí, ¿no? Este es mi segundo libro de poesía. Es un libro llamado L'hivern sota el Cadí, el invierno bajo el Cadí, la montaña del Cadí, una montaña del prepirineo catalán, que tiene unas características distintas del libro anterior. Quizá la que más llama la atención es que es un libro de tankas, esta forma japonesa, estos epigramas japoneses que influyen mucho en la poesía catalana. Llegan muy pronto, el influjo de la lírica japonesa en la literatura catalana empieza en los años 20, cuando Junoy publica el primer haiku. Y en los años 30, y es muy, muy, muy temprano, porque, por ejemplo, no sé, un poeta tan abierto al mundo como Borges, sus primeros tankas son de los años 70, del siglo pasado, del siglo XX. En los años 30, Carla Riba fija la forma catalana del tanka. Y es curioso porque el tanka arraiga muy bien en la poesía catalana, de modo que grandes poetas catalanes como el mismo Riba, como Màrius Torres, como Salvador Espriu, escriben tanka, y fuera del Japón, el país donde se han escrito y se escriben más tankas es en la literatura catalana, hasta el punto que hace pocos años vino el profesor Kosue Kobayashi
especialmente para estudiar los zancas catalanes.
Es curioso, es que son preciosos. Yo no sé si se debe a, o qué conclusiones sacará este profesor de que la lengua se adapta o qué, pero son una maravilla los zancas, la verdad. Los suyos lo hemos dicho, profesor, pero es que además el género
sí, efectivamente,
en catalán es precioso.
Entonces, esta edición tiene unas características propias. Por un lado, porque está ilustrada, con unas aguadas del pintor Salvador Alibau, preciosas. Hay 19 ilustraciones que están referidas a 19 de los 40 tancas, más una ilustración que no va referida a ninguna, a ningún tanca en concreto, que titula Tanca sin sílabas. Esta. Y además, al estar ilustradas por un pintor de prestigio, el editor, que es Arola de Tarragona, propuso que el libro, pensó que el libro podía circular por librerías que no son las habituales de venta de textos de literatura catalana, como por ejemplo librerías de museos. Y entonces propuso que el libro fuera acompañado de la traducción española, inglesa y japonesa. Sí. O sea que, de algún modo, devolvemos el tanca a los orígenes, claro, con la traducción japonesa.
Claro, y además es muy interesante también que lo sepan nuestros oyentes, ¿no? Que el libro tiene, acompaña las, estas traducciones. Sí. Luego, también, ¿por qué no nos lee alguna? Antes de pasar a otro tema, ¿por qué no
podemos...
nos lee alguno, nos comenta?
A ver, este libro nace a partir del libro anterior, Un pèlag d'amor, que era un libro centrado en las Islas Baleares, en mi vivencia de la gente, de la cultura de las Islas Baleares. Un libro, el título ya tiene resonancias lulianas. Y el pintor Alibau, al leerlo, un día me telefoneó y me dijo que le gustaría mucho colaborar conmigo en un libro. Entonces, lo que yo estaba escribiendo en aquel momento no acababa de ver cómo podía encajar con la pintura de Alibau. Y entonces se me ocurrió el tema de los tanca, de los cuales unos años antes yo había escrito 4 o 5 de manera experimental, porque no había escrito nunca. En unas vacaciones que pasé en esta zona del Prepirineo. Así nacieron los tancas y la idea de ilustrarlos. El libro está dividido en 3 partes que se llaman La montaña, la nieve y el valle. Tres partes desiguales. Y a pesar de que hay referencias al pasado, lógicamente no pensé que era interesante hablar de esta Cataluña que también existe, que la mayoría de los catalanes vivimos en el llano o en la costa y no pensamos en la Cataluña de alta montaña, pero no lo planteé como una elegía, sino como una Cataluña que existe y que conviene que siga existiendo. Y por lo tanto, el primer tanca se inicia con la aparición de un helicóptero, por ejemplo, ¿no? Que dice, un helicòpter va seguint la carena. Batec de pales, del cortal dels pans fugen cavalls espantadissos. O otro tanca, que este sí que hace referencia a uno de los trabajos ancestrales, como es el ordeño, la obtención de leche en las masías. La llum de l'alba ja veu feinejar els masos, i amb la munyida les ferrades s'emplenen talment de neu calenta. O cada tempesta deixa el poble a les fosques, però tens llenya, un quinquer i els poetes, els qui sempre retornes.
Son preciosos, son de una gran musicalidad. Yo me pregunto y le pregunto, profesor, a ver si ocurre un poco, o es cierto, o hasta qué punto es mítico, eso de que hay un verso en el tanca, uno de los 5 versos que contiene todo el sentido, ¿no? Porque lo que sí se cumple siempre es lo del acento, la cuestión acentual, esto es, contando simplemente se ve o con la musicalidad. Pero eso en cuanto al sentido... O sea,
esto quizá el tanca catalán no lo reproduce tan fielmente como parece que se da en el tanca japonés, ¿no? Sí. En algunos sí, por ejemplo, sería el caso del segundo que he leído, ¿no?
Sí.
Pero hay, claro, hay algunas distinciones. Por ejemplo, también no es exacto el número de sílabas, no coincide exactamente con el japonés, porque el japonés es más monosilábico que el catalán, que ya lo es Ya lo es bastante. Pero no tanto.
Sí, pero se adapta estupendamente a nuestra lengua. Quizá pueda convenir recordar a nuestros oyentes y a los alumnos que tenemos una cassette de métrica comparada catalana, gallega y castellana, lo he dicho vaya por este orden, que se explica bien lo que son los tancas, entonces vaya por lo menos los que nos siguen en la literatura no conocían los suyos porque usted no los había fabricado, elaborado todavía, ¿no? Pero sí que los han estudiado y los conocen, ¿no? Y se explican lo que son. Gustaría también podíamos pasar al tema del otro libro, porque también que nos hablara un poco del libro anterior de poemas, porque este además esto está bajo el influjo, bajo la idea de la Cataluña de montaña y el Cadí, sobre todo esa imponente montaña o macizo. Pero el otro, la temática, aparece sin embargo el mar tantísimo,
sí,
¿no?
Esto que nos comentara. No fue algo, ha salido así, ¿no? No fue algo pensado, ¿no? Efectivamente, el primero es un libro curioso, un libro escrito en un arco de unos 20 años, donde yo no había planteado de publicarlo y de hecho. Fueron unos amigos los que llevaron, que conocíamos, escrito, lo llevaron a una editorial de Palma, a Documenta Balear, donde se publicó, ¿no? Y trata básicamente de esto de las relaciones con las gentes, como decía, y la cultura de las Islas Baleares, con las cuales he tenido muchos contactos durante muchos años, por razones de amistad, de trabajo o simplemente de vacacionales, ¿no? de placer. Este era un libro con una diversidad de formas, desde sonetos a formas propias de la poesía popular, especialmente de las glosas, por ejemplo, de las islas. Y también es muy distinto del que será el próximo, que ya es un libro más sin una concreción paisajística, digamos, como sí que lo tienen los dos anteriores, ¿no?
Pues esto es una primicia del próximo, si no habíamos oído hablar. Es una oportunidad, ¿no? Tener al poeta que nos habla ya de su próxima creación. ¿El título tiene?
Sí, se llama El libro de los vencidos. El libro de los vencidos es un libro más politizado, con una preocupación social más acentuada, del cual seguramente se publicarán algunas muestras en Serta. ¿No?
De este que claro que tenemos, sí. Porque hay que decirlo también, vamos a decirlo también, sí que el profesor ha tenido la amabilidad de enviarnos poemas inéditos para nuestra revista poética,
con
para
mucho
Serta.
Gusto, ¿no?
Pues sí, pues estupendo, claro. Entonces ya tiene claro el título y todo, estupendamente. Pues esperamos el nuevo libro también con mucha ilusión de lectores. Gracias. Estupendo. Hay un punto que hemos dejado antes un poco aplazado, pero que yo creo que también sería interesante tratar, que es usted conoce muy bien, profesor, cómo se desarrolla el catalán en el mundo, el catalán en el mundo universitario, y dentro de todas las universidades del mundo. Coméntenos un poco este aspecto.
Sí, claro, mis relaciones con lo que llamamos la catalanística internacional empiezan cuando yo terminé la carrera en la Universidad de Barcelona. Pasé un año en Canadá, en la Universidad de Saskatchewan, colaborando con el profesor Kurvillin, que era ahora ya jubilado, pero que trabajaba en la universidad, en esta universidad canadiense, sobre literatura catalana medieval. Y esto era el año 76-77. Fueron los años en que ya se proyectaba la North American Catalan Society, la Asociación Norteamericana de Estudios Catalanes. Y efectivamente, el progreso de los estudios catalanes en las universidades del mundo es un aspecto quizá poco conocido, pero muy interesante, de manera que prácticamente se puede estudiar catalán en todos los países de Europa, pero sobre todo en los pioneros que fueron Gran Bretaña y Alemania, y Francia e Italia serían los que más, y también en Estados Unidos y Canadá, aparte de otras universidades desde Australia, el Japón o incluso Yaoundé en el Camerún, ¿no?
Esto no lo sabía yo, claro, me alegro mucho saberlo. El año pasado coincidimos usted y yo en Nápoles.
Exacto,
en un congreso de la asociación, exactamente, ¿cómo es su nombre?
Asociación Italiana de Estudi Catalani.
Estudi Catalani, sí, que hacen unos congresos interesantísimos también, sí. Y bueno, muchos hemos pasado por una cosa por otra, por la Sorbona, por el Centro de Estudios Catalanes, ¿no? Y sorprende, a mí me sorprende a veces la cantidad de tesis doctorales de materia de catalán que se hacen en Frankfurt, en la Universidad de Frankfurt.
Sí. Sí, sí.
Se editan a
veces. Es otro centro importante.
Es un centro muy importante. ¿No? Y tenemos profesores de gran relieve y gran prestigio. Por ejemplo, el profesor Billing, que acaba de citar. Sí, sí. Estupendo compañero, siempre pendiente de todo lo que se hace dentro del mundo de la Edad Media catalana. Que, vaya, es una gran figura también, ¿no? Está en universidades de
Saskatchewan.
Pronuncio este mejor que yo.
En palabras indígenas, ¿no? De los indios Cree de las llanuras canadienses.
Sí, recuerdo que me comentaba este profesor, Kurt Wilding, lo lamentable que es que allí estas lenguas mismas indígenas no se valoran bien y que incluso están en proceso algunas de franca desaparición.
Sí, quizá no el Cree, que es de las lenguas que goza de mejor salud, digamos, pero efectivamente esto es un drama de la desaparición de centenares de lenguas norteamericanas.
Pierden léxico día a día, se van perdiendo generacionalmente.
Claro,
es lamentable, es triste lo que lo están viendo, ¿no? Él era muy consciente y me lo comentaba.
Claro.
Sí, sí. No pasa así con nuestras lenguas, que tenemos tanto interés y desvelo.
No
pasa así, evidentemente. Sobre todo, en fin, los textos son también un pilar fundamental. Su estudio y su conservación para la misma vida de la lengua, me imagino. Es una idea que estoy un poco, no diré improvisando, pero que tengo y que creo que es así, ¿no? El estudio mismo de los textos y su mismo peso y conservación. ¿Por qué no volvemos, si nos quedan unos pocos minutos, a estos temas de investigación de los tiempos y los siglos que estudia? Porque normalmente aquí, pues vaya, muchas veces quizá nos hemos ido al tema medieval, dado que es el que más me muevo, o sea que es una oportunidad muy buena tener estos siglos de entremedio, ¿no?
No, además es normal, es decir, especialmente visto desde fuera, es normal que uno se concentre en los periodos más importantes. Sucede incluso en los países catalanes, ¿no? En el bachillerato se hace más hincapié en el periodo medieval y en el contemporáneo, lógicamente. Pero, como decía, a medida que vamos profundizando y que se van haciendo tesis sobre el periodo, vamos descubriendo textos de gran interés, a pesar de que haya una disminución de la producción en comparación con el siglo XV, por ejemplo, o ya con la segunda mitad del XIX, y el XX no hace falta insistir en ello, permiten ver cómo efectivamente en Cataluña se reciben las diferentes corrientes que llegan de Europa, con un especial interés, lógicamente, especialmente en el siglo XVII, para la literatura española, que es una de las grandes literaturas europeas del momento, como antes había habido un interés por la italiana, naturalmente con la literatura barroca española influye mucho en el barroco catalán, con autores como,
sí, es clarísimo,
como García o Fontanella, es evidente, ¿no?
A mí me impresiona muchísimo, profesor, a lo mejor me dirá que me equivoco, pero a mí me impresiona muchísimo cómo incluso en el teatro geográfico, en el teatro más popular, se ve la sombra del barroco.
Sí, sí.
O sea, se recuerda que aquella obra de Quiteria, que coincidimos tratándola en un congreso, ¿no?, de Santa Quiteria, allí había huellas barrocas en un género que es casi inamovible, ¿no?, que se repite y se mantiene secularmente.
Hay un gran interés en la Cataluña barroca por esta gran literatura que es la literatura española barroca, como antes la había habido por la italiana, es decir, por las grandes literaturas europeas, lógicamente.
Y de todos modos, también es lo que decimos, no hay tantos textos, no habrá primerísimas figuras, pero lo que es evidente, no solo el papel de conservación y de mantenimiento de la lengua, de estar pendientes de los movimientos, de hacer como se hizo pues una academia en los primeros momentos que se estaban haciendo a imitación de la francesa, porque se imitaban las letras españolas, pero siguiendo el ritmo, ¿no? Y al final, claro, eclosionan en el siglo XIX, porque, claro, se ha preparado madurado, se ha ido, se ha ido madurando, no aparecen de la nada un Verdaguer.
Efectivamente, esto era otra cosa que era increíble, ¿no? Que de un vacío surgiera un Verdaguer.
Claro.
No es así, hay sin el siglo XVIII, sin la segunda mitad del siglo XVIII, no se explicaría el XIX y la Renascença. Ya hay documentos de la Academia de Buenas Letras, un documento anónimo de un académico que, ahora cito de memoria, ¿no? Pero dice, ahora que nuestras fábricas e hiladuras se encumbran a mayor altura, es el momento de que volvamos a la lengua y a nuestra literatura para que vuelva a tener el prestigio que había tenido. Es decir, es alguien que ya antes de la fin del siglo XVIII ya predice la Renascença, ¿no?
Claro. Uh-huh. Me hace gracia porque hay también, cuando ha citado esto, tampoco la sabré decir exacto, pero unos versos muy cortitos en estas revistas de populares, ¿no? Que decía, per terra observa el catalán tristura, son comerç, no sé qué más, es la literatura, es decir, la unión, que se tiene que salir de allí, la generación, pues total, ¿no?
En el momento que la economía funciona ahora, mejor, entonces permite un mayor vuelo a la cultura.
Claro, exacto. Claro. Es lógico, una cosa va unida con otra, además, y es más, este sucederse también ocurre un poco luego con el siglo XIX, ¿no? Un gran siglo XIX, una gran Renascença, nos da el gran XX, ¿no? Todo el gran siglo XX, es que las cosas, como dicen, no vienen de un vacío, ¿no? Una cosa sirve de pie para otra, esto es verdaderamente así. Siempre, sin embargo, nos ha sorprendido, pues que a lo mejor se cortan también, ¿no? La Gran Edad Media, pues se cortó con los motivos
la historia catalana es una historia muy accidentada, y hay siempre cortes importantísimos, se sufren muchas represiones y siempre hay que empezar de nuevo, ¿no?
Claro, entonces.
Cuando hay mínimos periodos largos, esto
pero no quitan la validez.
Es otra situación.
No quitan la validez en absoluto, es como la geografía, ¿no? Es algo así que tiene su perfil determinado, evidentemente. Pues, en fin, profesor Bober, pues le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros.
A ustedes, encantado.
Seguiríamos hablando mucho, que nos une verdaderamente el tema, o nos apasiona, o nos une, no sé qué decir, el tema de los textos.
Claro.
Concretamente la versión que hemos estudiado, los textos en lengua catalana, y intentamos hacérselos transmitir a los estudiantes y a los oyentes, ustedes que nos han seguido también en los puntos que hemos tratado.
Pues con mucho gusto, gracias.
Pues muchísimas gracias, profesor Bader, por sus investigaciones, su creación poética y por habernos acompañado aquí colaborando con la UNED una vez más.
Hasta
muchas
pronto.
Gracias.
Termina ya Aula de Filología, espacio que ha estado dedicado a lengua y literatura catalanas. La profesora titular de esta materia en la UNED, Julia Butiña, fue la encargada de este programa, en el que contamos con la participación de Augusto Bober, profesor de literatura moderna catalana en la Universidad de Barcelona, que nos mostró un interesante panorama internacional de los estudios sobre el catalán a través de distintas universidades. Además, el profesor Bober es poeta y nos habló de su segundo libro de poesía, El invierno bajo el Cadí, un libro de tankas, epigramas japoneses, con ilustraciones del pintor Ali Bau. Gracias a ambos, a la profesora Butiña y al profesor Bober, por acercarse a nuestro espacio. Por nuestra parte, nada más. Gracias por la atención que nos han prestado y recuerden que les esperamos el próximo sábado en una nueva edición de Aula de Filología, aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España, en FM. Mientras tanto, les dejo en compañía de Pilar Carrasco. Es ahora el tiempo de Revista de Geografía e Historia.